hoy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hay falta de pan normado en Cuba a pesar del arribo de un barco con harina. La violencia lleva a una madre holguinera a no enviar a su hijo a la escuela. Asegura el presidente Joe Biden que el apoyo a Israel y Ucrania es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. Falla nuevamente el republicano Jim Jordan en acceder al puesto de presidente de la Cámara de Representantes. La oposición venezolana dispuesta a celebrar la elección primaria presidencial. Y comienzan los argentinos sus preparativos para las elecciones del próximo domingo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 20 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias que vienen de Cuba. La escasez del pan normado y la incontrolable inflación con el precio de los alimentos dispara el malestar entre la población cubana, según denuncian varios de los afectados a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
A pesar del anuncio oficial del arribo de un barco con harina de trigo a Cuba, aún continúa el desabastecimiento del pan normado en la mayoría del territorio nacional y ya se implanta un nuevo récord en el precio de los alimentos básicos durante la presidencia. Semana, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias de la isla. En Pinar del Río, Obiamna Martínez, directora de la empresa provincial de la alimentación, dijo al periódico El Guerrillero que la lluvia retrasó la descarga del barco, a lo que se suma la rotura de uno de los molinos en La Habana que debe procesar el cereal. Desde la capital pinareña, el activista José Rolando Cázares nos dijo.
Hace 3 días en la ciudad de Pinar del Río no se da el pan, fundamental para la familia cubana porque es sustento de la merienda de los niños en la escuela.
La situación es crítica también en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala Daniel Alfaro Frías.
Aquí en San Antonio hace 5 días que no hay pan. No es posible que en particular las MIPYMES tengan harina y que la panadería no tenga para hacer pan.
El periodista Adriano Castañeda expresa que en Santi Espíritus el pan disponible está únicamente en las MIPYMES.
Sigue la falta de pan por 2-3 días sin el pan, por supuesto, el de la cota normada, porque el de las MIPYMES continúa a todo caminar. Los que no pueden comprar un pan de esto en 80, 100 pesos, entonces se quedan sin alimentarse.
Emiliano González cuenta que en Bayamo, en la provincia de Granma, el faltante del pan es uno de los tantos problemas que enfrenta la población.
Yo vivo en El Horno, que tuvimos 4 días sin pan. Hay problemas también con los combustibles, hay problemas con los lubricantes.
Hay mucho malestar en la ciudad de Guantánamo con la escasez de pan normado, advierte Miguel Ángel López Herrera.
Aquí en Guantánamo hay zonas que hace más de 5 días que no se distribuye el pan. Muchos padres que son de bajo ingreso, que son la mayoría de la población, no están llevando a sus hijos a la escuela porque prácticamente es el alimento que le dan por la mañana y para otros es la comida de por la tarde.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en la provincia de Holguín, reiteró que la mayoría de la población no tiene recursos económicos para comprar el pan a los particulares.
El pan se pierde por día, sin embargo, muchas veces venden ahí mismo a 70 pesos unos pancitos. Tampoco todo el mundo puede comprarlo, porque imagínate tú ese precio.
Y desde Villa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol actualiza los precios de los alimentos básicos esta semana.
La libra de boniato está a 60 pesos. La libra de calabaza está a 40 pesos. Una mano de plátano burro vale 100 pesos. La libra de malanga, 100 pesos. Ya el pollo anda por 300 pesos la libra. La carne de cerdo, la masa, es a 600 pesos la libra. El paquete de frijol de 12 onzas, que no es la libra, es a 400 pesos. Esto es increíble.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Sin solución a la vista, continúan los incidentes de violencia en la escuela secundaria de la provincia de Holguín. Iván Pacheco ofrece el reporte.
Tras denunciarse incidentes violentos en las inmediaciones de la escuela secundaria René Ibarra Fons en la ciudad de Holguín, padres y educadores esperan por la respuesta de las autoridades. Ismaray Martínez, una madre holguinera que decidió esta semana, según nos dijo, no enviar por el momento a su hijo al centro educacional después de que este fuera asaltado el martes.
El martes el niño terminó de coger su merienda que le dan en la escuela y salió. El niño mío llevaba su gafita puesta así así en la cabeza y uno de los dos abusadores él le quitó la gafa al niño mío y el niño cogió una piedra para defenderse y le quitó la gafa. Como no le pudieron quitar la gafa, le arrebataron el pan y se lo quitaron. Le cayeron como un tramo de 2 metros atrás al niño. Querían fajarse con él y atacarlo con un cuchillo y en ese momento venía mi mamá, que salía del trabajo. Y mi mamá cogió y se metió en el medio y trajo al niño mío para acá.
Según Martínez, los agresores son jóvenes que no pertenecen a la escuela.
Dos de la calle que son de 16. Ellos en varias ocasiones van allá a la escuela, fuman marihuana, andan con cuchillos. Ya los profesores y la directora ha hecho la denuncia en varias ocasiones y la policía a ellos no le hace caso.
Tras el incidente, Ismaray nos explicó que se dirigió a las autoridades para denunciar el hecho.
Y me voy para la unidad de policía del anillo de aquí de Holguín allá abajo. Ya eso fue el miércoles. El policía me dice que como al niño no le sacaron un cuchillo y no lo pincharon, que yo no podía hacer ninguna denuncia.
Asegura Martínez que lo sucedido a su hijo no es un caso aislado.
El de menores dice, no, yo voy a ir, pero es que ya han habido varios incidentes en esa escuela. Nosotros no podemos hacer más nada. ¿Qué vamos a hacer?
En conversación con Martín Noticias, la directora del centro escolar holguinero expresó.
Miedo como tal no hay, porque nosotros no le vamos a dar tregua a la delincuencia que se apodere de la escuela. Son compañeros delincuentes. A ver, miren, lanzan piedra. Aquí yo tengo el laboratorio física. Rompieron todo eso a piedra. ¿Cómo se le puede llamar? Se la pasan el día entero aquí al frente de la escuela. Brincan la cerca. No tienen empleo, no tienen estudio. ¿A qué se dedican? Ellos esperan en la salida o en ese horario, se meten para la escuela a quitarle la merienda a los niños. Y algunos estudiantes se han quejado y han venido los padres porque le han quitado la merienda. Entonces la policía nos dice que es menor y menores nos dice que la policía.
Autoridades que hasta el momento no han respondido nuestras llamadas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un grupo de migrantes tuvo una trifulca mientras esperaban por la documentación requerida en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados en Tapachula, estado de Chiapas, en México. Ricardo Quintana preparó este informe.
La lucha por un puesto en la cola es una batalla campal frente a las oficinas de la Comar en Tapachula. Vallas abajo, gente golpeada y hasta pisoteada. Manifestación del creciente desespero de una masa de extranjeros acumulada en el sur de México a la espera de documentos de asilo o de un salvoconducto para llegar a la frontera norte. Este es el caos que encontrará el gobernante Miguel Díaz-Canel y otros 6 mandatarios de la región que asistirán a una cumbre convocada para este domingo en Palenque. Fuentes periodísticas en Tapachula pronostican que después de la cumbre comenzarán los operativos para detener a migrantes que pretendan salir de esta ciudad sin la documentación requerida. Por otro lado, no descartan que continúen los vuelos de deportación a Cuba. Los principales parques de esta ciudad se encuentran saturados de migrantes. Muchos pernoctan en las calles, canchas deportivas o lugares públicos porque los albergues están rebasados. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El preso político Adrián Curunó, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, se encuentra desde julio en espera de juicio y sin respuesta a un cambio de medida interpuesto por su abogado en la cárcel Valle Grande, en la capital cubana. Yurisán Valdés, su esposa, hizo la denuncia a Martín Noticias.
La visita yo lo vi bien. Sí, dice que la comida está muy mala, eso sí. Dice que la comida está muy mala. Todavía nada, el abogado no, ni me ha llamado, ni me ha dicho nada. Dice que él le hizo un cambio de medida, pero nada. Él dice que está esperando que lo llame y todo eso. Y todavía nada de nada. Y no me dan una respuesta ni nada. Lo detienen el día 17 a las 4 o 5 de la tarde, el 17 de julio. Y ya, hasta el sol de hoy.
Adrián Corunú fue detenido en julio bajo un supuesto delito de lesiones que le imputan las autoridades por defender a su familia de un vecino que irrumpió de forma violenta en su vivienda, según ha denunciado su esposa en varias ocasiones. Entre tanto, los ganadores del primer premio internacional Intemperie, dedicado al arte urbano, se dieron a conocer en España en un evento que abogó por la libertad de expresión en Cuba. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Auspiciado por las revistas Árbol Invertido y Alas Tensas, el foro Intemperie premió las obras Comandante en Jefe de Julier Rodríguez y Karma Instantáneo de Dayan Lionel Melián en la categoría de graffiti. Ambos artistas residen en la isla. El ganador de la categoría latinoamericana fue el peruano-francés Miguel Ángel Canchari Hinojosa por su obra Queridos Camaradas. El artista Alejandro Pablo García obtuvo el premio al mejor videoarte y el escritor Rafael Almanza lo ganó en la categoría de poesía visual por la obra Habito en tu grito, dedicada al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Durante la premiación se recibió una llamada de Otero Alcántara desde la cárcel donde cumple condena en La Habana. Él y la curadora Yanelis Núñez colaboraron en una cartografía sobre el arte urbano en el barrio capitalino de Colón, que por primera vez se expone en su totalidad.
Recuperar este proyecto, que al final es un proyecto que hicimos entre los dos, pues también lo alegra, ¿no? Y más que nada que es la primera vez que se expone de esta manera. Hoy he estado un poco mejor porque había recibido visitas, y las visitas siempre alegran un poquito el alma. Entonces había ido el hijo, había ido la tía, entonces estaba un poco más animado, pero normalmente la situación es dura.
Edgar Ariel, uno de los curadores de la exposición abierta en Madrid con las obras participantes, explicó sus objetivos.
La exposición un poco muestra esa diversidad de creación subversiva, de práctica disidente en buena parte de Latinoamérica, y queríamos poner el foco en eso.
Durante el evento se realizó un llamado en favor de la libertad de expresión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en voz del escritor Francis Sánchez, director de Árbol Invertido y organizador del evento.
Reconoce el derecho a la libertad de expresión de los artistas cubanos y latinoamericanos en sentido general. También hace un llamado a la necesidad de vincularnos más a las comunidades latinoamericanas, sobre todo estas que estamos identificados con el mismo mal del totalitarismo.
En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y ahora pasamos a noticias relacionadas con el conflicto bélico entre Israel y Hamás. Los bombardeos persisten desde Israel y Hamás en un ambiente de tensión que anticipa la ofensiva terrestre israelí a Gaza mientras la crisis humanitaria se profundiza. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Israel, tiene este informe.
Incrementa la posibilidad de una incursión terrestre a Gaza. Esto después de que el ministro de Defensa se reuniera con las tropas. Más de 360.000 soldados reservistas se encuentran a lo largo de la zona fronteriza entre Israel y Gaza. Durante los últimos días se han intensificado los lanzamientos de misiles hacia Israel, interceptados la mayoría por el escudo de hierro, mientras que los bombardeos también se han dado cada vez más frecuentemente desde Israel a Gaza. El ministro de Defensa aseguró que estarían los miembros del ejército muy pronto viendo a Gaza desde el territorio. Esto en la posibilidad de que en los próximos días se lleve a cabo esta incursión terrestre a ese lugar. La comunidad internacional continúa buscando una solución política a este conflicto en el que miles de personas, de acuerdo a Naciones Unidas, han muerto, pero al mismo tiempo millones se encuentran desplazadas, en especial en la zona de la Franja de Gaza, donde se espera que durante esta jornada por lo menos 20 camiones de ayuda humanitaria vayan a ser aceptados por el gobierno de Israel después de negociaciones del presidente Joe Biden, quien dio su discurso durante las últimas horas. Mientras tanto, Egipto habría permitido de esta forma que entre esta ayuda. Sin embargo, hay tensiones que se manifiestan a lo largo de la región, no solamente en Israel, pero también en países aledaños. En Israel, en los territorios ocupados, se han dado manifestaciones en Ramala, así como Cisjordania. Por lo menos 7 personas murieron en protestas en contra de la policía israelí en esa zona. Y en el norte del país también se intensifican la situación de conflicto con los miembros de Hezbollah en la frontera de el norte con el Líbano, donde varios pueblos han sido evacuados a esta hora. Durante los próximos días, el secretario general de Naciones Unidas, que se encuentra en Egipto, espera tratar de lograr una solución diplomática a lo que cada vez es una intensa situación donde la posibilidad de que se recupere la calma todavía no se presenta. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Israel.
La Organización de Naciones Unidas indicó que los camiones con ayuda humanitaria deberían llegar pronto a la Franja de Gaza. Así lo dijo Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Los detalles con la agencia AFP.
La ayuda humanitaria para la Franja de Gaza podrá entrar desde Egipto como muy pronto el sábado. Eso aseguró el viernes la ONU, mientras la población palestina espera urgentemente productos básicos, bajo los intensos bombardeos de represalia de Israel tras el ataque del movimiento islamista Hamas. Necesitamos contar con el mecanismo que permita llevar esto al sur de Gaza. Eso no quita nuestro llamamiento a un alto al fuego humanitario inmediato y nuestro llamamiento, que se mantiene desde el principio, de que tenemos que proporcionar ayuda a todos los habitantes de Gaza, estén donde estén. Decenas de camiones esperan desde hace días en la frontera con Egipto, cerca del paso de Rafa, el único punto de entrada a la franja que no está controlado por Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó el viernes el lugar para preparar la llegada de la ayuda al enclave palestino. Estos camiones no son solo camiones, son un salvavidas, son la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente en Gaza. Israel aceptó la entrada de ayuda estrictamente humanitaria en la Franja de Gaza, pero por ahora no ha respondido a los llamados de la ONU y ONGs para que pueda llegar también carburante necesario para los generadores de los hospitales y las estaciones de generadoras. La situación de la población del enclave bajo asedio total de Israel, que impide el suministro de electricidad, agua y alimentos, es crítica. Hamas perpetró el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel que ha desencadenado esta guerra. Más de 1.400 personas murieron en territorio israelí y fueron secuestradas más de 200. El ejército israelí afirmó el viernes que la mayoría de los rehenes están vivos. Del lado palestino, las autoridades locales informaron que más de 4.000 personas han fallecido por los bombardeos lanzados desde entonces por Israel.
Son las 3:17 de la tarde y ahora pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden aseguró que ayudar a Israel y Ucrania es indispensable para la seguridad de Estados Unidos y anticipó que hoy solicitará un presupuesto de miles de millones de dólares al Congreso para continuar la asistencia de defensa. Jorge Agobián informa desde la Casa Blanca.
Good evening, my fellow Americans. Desde su despacho en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden catalogó como vital para la seguridad nacional de Estados Unidos el apoyo a Israel y Ucrania.
La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan el precio por su terror, cuando los dictadores no pagan el precio por su agresión, causan más caos, muerte y destrucción. Siguen adelante y el costo y la amenaza para Estados Unidos y el mundo sigue aumentando.
El mandatario indicó que los dos conflictos internacionales podrían ocasionar caos en otras partes del mundo. Y bajo ese argumento adelantó que este viernes presentará al Congreso un proyecto de presupuesto adicional para mantener la asistencia estadounidense a Ucrania, Israel y otras naciones.
Si nos alejamos de Ucrania, si les damos la espalda a Israel, eso simplemente no vale la pena. Por eso, enviaré al Congreso una solicitud presupuestaria urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyar a nuestros socios indispensables.
Funcionarios de la Casa Blanca han adelantado que la cifra podría superar los 100.000 millones de dólares. El mandatario se enfrenta al escepticismo de varios legisladores republicanos que están en contra de seguir apoyando a Kyiv. Y de hecho, ya algunos líderes del Congreso han abogado por separar las ayudas. Además, la Cámara de Representantes se encuentra bloqueada ante la falta de un presidente, debido a que la bancada republicana, que cuenta con la mayoría, no ha sido capaz en más de 10 días de dar con un candidato de consenso.
No podemos permitir que políticas mezquinas y partidistas enojadas se interpongan en nuestra responsabilidad como gran nación. No podemos ni permitiremos que ganen terroristas como Hamas y tiranos como Putin. Me niego a permitir que eso suceda.
La determinación del gobierno estadounidense de brindar asistencia militar a Israel ha generado indignación entre una parte de la población, que pide el cese de la contraofensiva para salvar la vida de millones de inocentes. La Casa Blanca anunció el miércoles 100 millones de dólares en ayuda para Gaza y Cisjordania y abogó por la protección de los civiles. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
El republicano Jim Jordan perdió el viernes una tercera votación para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes, dejando al cuerpo legislativo incapaz de responder a una petición del mandatario Joe Biden de ayuda a Ucrania e Israel. Michelle Sagué informa desde Washington.
El representante republicano Jim Jordan fracasó nuevamente el viernes en una tercera votación para el cargo de presidente de la Cámara de Representantes, esta vez rechazada por aún más republicanos. La oposición a su candidatura desde dentro de su partido creció, ya que 25 legisladores republicanos votaron en su contra, más que los 22 que se opusieron en la segunda ronda de votación el miércoles. Jordan obtuvo 194 votos, muy por debajo de los 214 que se necesitan para hacerse con el cargo. No estaba claro si Jordan abandonaría su candidatura o si seguiría adelante con su intento. La estrecha mayoría republicana en la Cámara no ha logrado unirse en torno a Jordan ni a ningún otro candidato para sustituir a Kevin McCarthy, destituido por un puñado de miembros de su partido el 3 de octubre. Tampoco han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre un plan alternativo que permita a la Cámara aprobar legislación. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tiempo de noticias de América Latina. En Argentina ya se inició el operativo para las elecciones presidenciales del domingo, donde puede haber un resultado histórico y cambios profundos luego de 20 años. Juan Ignacio González tiene los detalles.
Argentina ya está en veda electoral y no pueden realizarse actos proselitistas ni difundir publicidad en las calles o en los medios de comunicación. Se espera una elección histórica para el domingo 22 de octubre, donde puede haber un giro de 180 grados. Según los principales analistas, las encuestas marcan una gran paridad y se podría llegar a una segunda vuelta en noviembre, lo que extendería la incertidumbre, según dice el sociólogo Manuel Zunino.
Estamos viendo en este último estudio, por ejemplo, es que cuando preguntas por escenario de balotaje, tenés más de 30% de indecisos o gente que votaría en blancos. Van a tener que hacer un esfuerzo muy grande los que lleguen al balotaje para convencer a ese universo. Y además creo que hay otro fenómeno, estando todos los dirigentes tienen un techo bajo.
Las autoridades esperan que el nivel de votación supere el 68% de las elecciones primarias y vaya a votar el 30% de indecisos, remarcó Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral.
Hay 17.000 establecimientos en todo el país desde donde se va a votar. Vamos a tener 108.000 mesas. Las organiza el Poder Judicial a través de 24 jueces federales y la Cámara Nacional Electoral.
Mientras, los principales referentes de los partidos políticos a nivel de política exterior coincidieron en un foro de debate asegurando que la continuidad de Argentina en los bloques económicos regionales como el Mercosur es clave, señaló el diplomático Gustavo Martínez Pandiani.
El Mercosur se consolida actualizándolo, porque es la principal plataforma de inserción que tiene la Argentina a la hora de salir a competir en un mundo muy difícil. Con Brasil, con Uruguay y con Paraguay somos de 300 millones de personas y un fuerte PBI.
El gobierno ya adelantó que el domingo habrá demoras para conocer los resultados finales por la extensión territorial del país. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En Venezuela, la oposición se dispone a celebrar su primaria presidencial este domingo luego de eventos trascendentales registrados esta semana que marcarán el futuro del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La oposición de Venezuela está lista para celebrar dentro y fuera del país la primaria presidencial este domingo 22 de octubre, fecha en la que esperan definir al candidato unitario que se enfrentará al aspirante del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024. Al menos 20 millones de venezolanos pueden participar en la primaria. Está previsto que funcionen poco más de 3.000 centros de votación y más de 5.000 mesas en 331 de los 335 municipios del país, con capacidad de atender a poco más de 3 millones de personas. Roberto Abdul, miembro de la Comisión Nacional de Primaria, ente rector, explica detalles logísticos del proceso.
A partir de las 8 sería el horario de apertura, estarían funcionando hasta las 4 de la tarde, y aquellos centros de votación que tengan todavía votantes en cola permanecerán abiertos por reglamento. Un proceso bastante sencillo, un proceso manual.
La elección ocurrirá 4 días después de que el gobierno de Estados Unidos anunció la flexibilización por 6 meses de algunas sanciones en la industria petrolera, gasífera y minera, luego de la firma de 2 acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Para Daniel Cadenas, economista y director de la consultora Oikos, las medidas tendrán un impacto limitado a corto plazo.
Porque las inversiones en el sector petrolero no se dan de forma mágica, o sea, tú no las decretas y aparecen las inversiones, como todo, pues el proceso de inversión es un proceso que tiene rezago.
La administración del presidente Joe Biden advirtió que podría revertir las sanciones si antes de finales de noviembre el gobierno del presidente Maduro no da pasos concretos orientados a la rehabilitación de todos los candidatos y la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de noticias internacionales. El gobierno de Ucrania confirmó que recibirá de forma regular misiles de largo alcance de Estados Unidos para defenderse de la invasión rusa, mientras el Kremlin ya respondió a esta nueva medida. La Voz de América amplía la información.
La noticia de que Ucrania empezó a utilizar misiles ATACMS de largo alcance suministrados por el gobierno de los Estados Unidos generó diversas opiniones sobre el curso que podría tomar la guerra que mantiene para defenderse de la invasión rusa. La Casa Blanca confirmó que había proporcionado el sistema de misiles tácticos del ejército a la defensa ucraniana, aunque no está claro cuántos misiles se han entregado hasta la fecha. En tanto, Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, confirmó que su país recibirá este armamento militar como resultado directo de un acuerdo con el mandatario estadounidense Joe Biden y el presidente Volodymyr Zelensky dirigió unas palabras al gobierno de los Estados Unidos.
Un agradecimiento especial a los Estados Unidos. Nuestros acuerdos con el presidente Biden están siendo aplicados y los misiles ATACMS han demostrado ser muy precisos.
La noticia no ha sido bien recibida del lado ruso. El presidente Vladimir Putin aseguró que la utilización de estos misiles, considerados una de las armas más poderosas en manos de Ucrania, solo servirá para alargar la agonía y aumentar el número de víctimas.
En primer lugar, esto por supuesto causa daño y crea una amenaza adicional. En segundo lugar, podremos repeler estos ataques. La guerra es la guerra. Por supuesto, ya dije que son una amenaza, esto es evidente, pero lo principal es que no puede cambiar la situación en primera línea. Es imposible.
Putin añadió que considera que Estados Unidos está interviniendo demasiado en el conflicto con Ucrania y advirtió que patrullas permanentes de la aviación de su país equipadas con misiles hipersónicos Kinzhal vigilarán el Mar Negro, lo que también permitirá a Moscú controlar el Mediterráneo, escenario de una escalada entre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Más. Sala de redacción, Voz de América.
Amnistía Internacional aseveró que la detención arbitraria en Rusia de la periodista de Radio Europa Libre, Alshuk Kumarashkeva, es indicio de un nuevo nivel de censura en tiempos de guerra. Mary Struther, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, declaró que la persecución de Kumarashkeva es un ejemplo de la implacable represión contra el periodismo en Rusia. Y por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas y otras 70 organizaciones pidieron al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que revierta la decisión de permitir a Arabia Saudita ser anfitrión del Foro de Gobernanza de la Internet en 2024. Así va el mundo. Miles de egipcios se han concentrado hoy a favor del pueblo palestino en la mítica Plaza Tahrir de El Cairo. Unas escenas que no se repetían desde el golpe de Estado del 3 de julio de 2013 contra el gobierno del islamista Mohamed Morsi. Hamas anuncia la liberación de 2 rehenes estadounidenses por motivos humanitarios. Así dijo el brazo armado del movimiento islamista palestino Hamas, las brigadas Esedin al-Qassam, que señaló la mediación de Qatar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció tras recibir en su oficina a los embajadores de Israel y Palestina que abrirá una embajada en Ramala, Cisjordania, sede del gobierno de la autoridad palestina. Y el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha afirmado que un acuerdo para la normalización de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel sería una puñalada por la espalda a los palestinos, después de que Riad haya reconocido que esta posibilidad está cada día más cerca. Tiempo de ciencia y tecnología. Los neandertales y el Homo sapiens coexistieron durante algunos milenios. Ariane González informa.
Al realizar análisis estadísticos de la distribución de la porción de ADN heredado de los neandertales en nuestros genomas, los científicos han podido descubrir sutiles variaciones en el tiempo y en el espacio geográfico, así lo indica un trabajo publicado en la revista Science Advances por investigadores de la Universidad de Ginebra. Hace unos 40.000 años, los neandertales vivían en la parte occidental del continente euroasiático y dieron paso al Homo sapiens llegado de África. Ambas especies coexistieron durante algunos milenios, por eso se integró el ADN neandertal en el genoma del sapiens. La secuenciación del genoma y un análisis comparativo han podido determinar la presencia